the water version.
Triángulo del fuego.
Vale.
Tres cosas para que exista fuego.
Sí.
Hoy vamos a hablar mucho de fuego.
Wey,
tengo
genial.
Además una receta alquimista. Que
¿qué me dices? ¿Vamos a hacer alquimia?
Vamos a hacer alquimia.
Ah, por fin, la droga llegó, amigos. Ya era hora.
La droga, la piedra filosofal.
Ah, claro, ahí sí, eso es, amigos.
Mira, del triángulo del fuego,
a ver,
oxígeno,
sí.
Calor y combustible.
Vale.
Dentro de esta botella, ¿qué hay ahora mismo?
Oxígeno.
Oxígeno. Un 21% de lo que hay aquí, del aire que hay aquí, es oxígeno. Ha habido momentos de la historia de este planeta donde la concentración de oxígeno era más alta. Eso, por ejemplo, en el carbonífero, ¿te suena al menos el término carbonífero?
Sí, sí, sí.
Era un periodo histórico lleno de plantas. De hecho, la gran mayoría del carbón...
Mucho dióxido de carbono, ¿no?
¿Eh?
Mucho dióxido de carbono, ¿no?
No, todo lo contrario. Las plantas absorbían dióxido de carbono.
Y no había.
Entonces había muy poquito y había, sobre todo, muchísimo oxígeno. Un 30% aproximadamente de oxígeno, que era una animalada. ¿Qué permitió en ese periodo histórico? Que existieran bichos gigantes. ¿Te puedes encontrar un gusano enorme?
¡Qué guapo!
Terrorífico. A lo mejor de tu altura, ¿eh? A lo mejor aquí lo estoy cagando, pues no soy antropólogo.
Me encantaría.
Pero permitió que existiera
fauna. Vale, un tipo de fauna que hoy en día es imposible.
Sí. La mayoría del carbón de aquella época viene del carbonífero. ¿Por qué? Porque durante millones de años, Jordi, la madera no se pudo desintegrar. O sea, como hoy vemos el plástico, que es una cosa que no se deshace...
Sí.
La madera estuvo millones de años en la tierra.
Acumulándose,
tío. O sea, imagínate un bosque que los árboles, cuando se caían, se quedaban ahí. Porque no existía ningún ser vivo en el planeta Tierra capaz de devorar el lignino, la madera.
Ajá.
Entonces, como no existía nada que devorara madera, la madera se fue acumulando ahí y de ahí vienen los depósitos de carbón del carbonífero.
De ahí vienen. De árboles acumulados.
Y por
miles,
eso también el problema del cambio climático. Porque hemos quemado durante la revolución industrial tanto carbón equivalente a millones de años de madera acumulándose. Entonces, llegó un momento en que sí apareció ese hongo y ya después el carbonífero acabó, bajó de nuevo la concentración de oxígeno hasta la actual.
Hasta la actual.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Oxígeno.
Vale.
Vamos a añadir ahora el combustible. Aquí te puedes quitar el guante si quieres, porque quiero que hagas una prueba, uno solo.
Vale.
Combustible vamos
a alcohol. ¿Qué quema, no? ¿La 10, la que yo soy mejor o la
que
da igual?
La que menos proficiencia tengas.
Gracias, qué ilusión.
Yo cuando voy a los institutos y hago este experimento le digo al chaval, ¿eres gamer? Pues venga, la mano del ratón, entonces no, fuera. Porque luego me cargo alguna carrera de League of Legends.
Sí, señor, claro. Bueno, eso ha sido un favor, realmente.
Oh, hombre, totalmente. Mira, como ya cada vez empieza a ser
más... Sí, eso
más...
está ya más compacto.
Ya te digo, normalmente se hace en el acto, pero esto es un experimento muy puñetero.
Vale.
Esto podría fallar
punto...
y hay cosas a veces que fallan.
Vale, esto no va a fallar, me parece
esto,
a mí, ¿eh?
Yo creo que no.
Me parece a mí.
Entonces, mira, tengo aquí alcohol de farmacia, un combustible.
Vale.
Entonces voy a echar un poquito de combustible. Combustible, insisto, es lo que quema. En el 99% de los casos, la gente que nos está escuchando, para ellos un combustible va a ser una sustancia derivada del carbono. Gasolina, madera, cualquier cosa que sea un derivado del carbono.
¿Y el alcohol por qué quema tanto? ¿Por qué es...?
Buenísima pregunta, cabrón. ¿Ves cómo no te lo quería decir? Porque tú eres un crack, tío. Tú es que tienes una chispa, de verdad. Por eso este poco...
Una chispa, nunca mejor dicho hoy.
Bueno, chispa controlada hoy.
No lo sé.
¿Por qué el alcohol quema tanto? Porque es un combustible volátil. Los combustibles no queman en forma sólida, ni en líquida. Y ahora tú miras, pero si yo he visto en mi hoguera madera quemándose. Claro, o yo en un coche sé que hay gasolina líquida.
100%.
No, lo que estás viendo cuando se quema la madera son los compuestos orgánicos de la madera evaporándose y reaccionando con el oxígeno. Lo mismo pasa con la gasolina y lo mismo pasa con el alcohol. El alcohol es un compuesto volátil, se llama. ¿Tú has usado esa palabra antes? Volátil.
Volátil.
¿Qué quiere decir volátil? Mira, pon la mano así. No, la del guante, claro.
Esta.
Si yo te pongo el alcohol aquí,
ajá,
dile a la gente lo que sientes.
Pues como líquido y frío un poco.
Frío, me encanta. Porque está frío. Esto no ha estado en la nevera en ningún momento del día.
Yeah.
¿Por qué lo notas frío?
Es fresco. No lo sé.
Porque el alcohol, al ser volátil, lo que está haciendo el alcohol es para evaporarse,
ajá,
porque se evapora muy fácilmente, y está absorbiendo el calor de tu mano,
vale,
para cambiar de estado a forma de vapor.
Ajá.
Y cuando algo te roba calor, ¿cómo lo notas tú?
Que te enfría.
Efectivamente. Entonces lo que está haciendo el alcohol para evaporarse es absorbiendo tu calor. Entonces tú lo notas frío y por eso sabemos que el alcohol quema también.
Ajá.
Entonces ahora simplemente yo quiero que se evapore un poquito así con el calor de mi mano.
¿Ya lo quito esto?
Sí, ya está.
¿No? No, bueno, por eso antes hacían un fallo las familias muy típicas. Mi madre siempre lo hacía. Cuando te quemabas en verano,
¿sí?,
que tenías la piel caliente, te ponía el alcohol por encima.
Ostras.
Que eso era un clásico. Eso yo creo que más gente lo hemos vivido, ¿no? El tema de no que estás quemado, estás rojo, y te pone alcohol para desinfectar y porque refresca. Y claro, eso no es una buena combinación, amigos.
No, pero...
Aloe vera, sí. Esto no.
Te iba a decir que mi padre cogía, iba a un jardín que teníamos y cortaba aloe vera.
Pero es que en Canarias tenéis un montón ahí de aloe vera, tío.
Pero era asqueroso, tío. Tenía toda la espalda pegajosa.
Ya.
Pero bueno, mira, ahora se ha evaporado una buena parte del alcohol. Vale. El resto, para que no le dé un infarto a la gente de la producción, lo echaré aquí sin vale, problema. Vale. Y ahora aquí dentro, ¿qué hay?
Pues, hombre, quedará un poquito, entiendo, de alcohol y oxígeno.
Sí, alcohol en forma de vapor y oxígeno. Ya tenemos la combinación perfecta. Ahora, del triángulo de fuego, combustible, oxígeno, ¿qué queda?
Calor.
Calor. El calor no lo va a dar este mechero en sí, encendiéndose. No lo va a dar esa llama que se ve ahí. Lo va a dar la chispita. Porque realmente no es calor. En el podcast cuando estuve contigo te expliqué que, había explosivos que no, no explotaban al quemarse, como el TNT, sino que necesitaba darle golpe muy fuerte. Efectivamente, eso se llama energía de activación. Es la energía necesaria para que la reacción química comience. Entonces yo simplemente, pues tengo esto así, y esto simplemente tiene un taponcito aquí, y la chispa eléctrica va a iniciar la reacción química. Entonces, lo voy a hacer yo mejor, porque esto se lo presté a Santaolalla.
Sí.
Santaolalla, te mando un saludo desde
aquí. Grande.
Y el cabrón le dije, mira, esto, hazlo con una botella de este tamaño. El tío lo hizo con una botella
de dos litros.
Y se quemó. Y me enseñó la mano toda quemada. Y dije, Javi, tío, te dije eso. Entonces lo voy a hacer yo, que yo tengo una tolerancia, como puedes comprender, bastante grande a las quemaduras.
Sí, no será la primera ni la última, ¿no?
No será ni la primera ni la última. Yo he llegado a tener temporadas ni siquiera con pelos en las manos.
Pues quemaduras. No tienes mucha cicatriz. Bueno, ahí tienes un...
Una marca de nacimiento.
Ah, es una marca de nacimiento. Pensaba que era una quemazón o algo.
Sí, pero...
Tienes experiencia, vamos, en quemadas, vale.
Entonces vamos a inaugurar el programa espacial de The Wild Project. Voy a apuntar allá, gente, para que se me vea perfecto la cámara. Bueno, pues sí, va a quedar en la piscina, no hay problema, ¿no?
Sí, se va a la piscina para adelante.
Venga, 5, 4, 3, 2, 1.
¡Hostia! ¿Pero qué es esto? ¡Una shotgun! Pero ¿y esto que estamos en Dumo? ¿Que te has quemado?
Mira, los pelos. Esto es una forma genial de depilarse.
No me jodas, tío.
Huele a pollo quemado.
Oye, pensaba que ¿sabes lo que pensaba yo? Que habría fuego dentro, que habría como una llama. No pensaba que sería como una escopeta.
Lo que has visto se llama deflagración. Se ha formado una llama y aquí no se ha visto, pero la llama era de color azul.
Hostia, a ver si luego cuando tengamos el de esto lo podemos poner.
El problema es eso, que como hay mucha luz hoy, es un problemilla.
Bueno.
Pero se ha visto una llama azul. Eres tú y toda la gente que nos ha visto, pero sobre todo tú porque lo has vivido en persona, uno afortunado. Durante siglos, la gente que veía una llama de color azul era porque estaba a punto de morir.
¿Y eso?
La llama de color azul es la llama de la combustión perfecta. Quiere decir que normalmente cuando un encendedor se quema, sabemos, a ver, va a ser complicado encenderlo aquí con este viento, pero ves que es una llama amarilla.
Sí, claro.
Es una llama incompleta. Es amarilla porque se forma carboncillo. Y ese carboncillo con el calor se vuelve incandescente, emite luz.
Vale.
Eso es que significa que estás perdiendo dinero. Si lo que te interesa es aprovechar al máximo el gas, estás perdiendo la mitad del gas en forma de carboncillo que se está poniendo a iluminar. Para iluminar va genial, para mover un coche, perder la mitad de la gasolina no es tan gracioso.
Y para calentar tampoco, ¿no?
Entonces, de esto se ha dado cuenta un científico, que a lo mejor luego podemos hablar de él, que se llama Robert Bunsen. ¿Te suena Bunsen, el mechero Bunsen?
Sí, el mechero.
Robert Bunsen es una de las personas que más ha cambiado la historia de la ciencia y del mundo. Este tío inventó el mechero Bunsen, dando una llama de color azul. Mira, dígame, ¿me puedes acercar el soplete? No, el amarillo.
El grande, ese
claro.
Señor.
¿Qué hizo Bunsen? Se dio cuenta de que si tú mezclabas, el tío fue un crack, viajó a Islandia durante una erupción volcánica y se dio cuenta de cómo funcionaban los géiseres. Tú sabes que el géiser es que absorbe agua de la lluvia o del nivel freático, se calienta y sube. Esa explicación la dio Robert Bunsen. Fue el primero en inventar un antídoto para el arsénico.
¿Ah, sí?
De hecho, porque se envenenó a sí mismo.
Joder, y el tío pensó rápido ahí.
El tío seguramente pensó rápido.
Entró la inteligencia al momento.
Inventó el mechero Bunsen. ¿Qué se dio cuenta? En un viaje de Alemania se dio cuenta de que la mayoría de la industria metalúrgica estaba perdiendo combustible porque quemaba mal. Él ideó una forma de añadirle oxígeno extra, y aquí se ve su milagro, un mechero que tiene agujeritos aquí.
Azul.
Es azul. ¿Y esto qué quiere decir? No está desprendiendo absolutamente nada de carboncillo. Está aprovechando al 100% el combustible. Esto antes solo lo veían los mineros cuando estaban en la mina a punto de morir. Se formaba la llama de combustión azul.
Y explotaba todo.
Durante siglos, las únicas personas que veían una llama de color azul era gente que estaba a punto de morir. Wow. Y hoy en día la tenemos en los calentadores industriales
de agua. Sí, y en la cocinita de gas, ¿no? Suele ser azul a veces.
Pero la energía eléctrica viene de una combustión de llama de color azul. El avión, que me suena que... Creo que tú lo has dicho, tu chica es del otro lado.
México.
Es de México. os habéis visto gracias a la llama de combustión azul que está dentro de los aviones. Si no, todavía tendrías que ir para
verla. No me gustaría ver mucho una llama en un avión, ¿eh? También te lo digo.
Bueno.
Si estoy volando en el Triángulo de las Bermudas y veo llamas, digo...
¡Mira! Oye, ¡mira qué guapo!
Hostia, pues sí. ¡Qué bestia!
Ahora se irá depositando.
No sé si se podrá ver bien por cámara, pero se ve el reflejo alucinante.
Mira, sí, se ve increíble en cámara.
Sí. Ah, claro, al ser esférico se vería la gente un poco deformada, pero bueno, depende de quién en la Edad Media ya está bien que se viera así.
Bueno, esto ya sería en el siglo XIX, pero sí.